tenemos el gusto en Radio Nacional Córdoba, mira cómo tengo las manitos, me tiemblan las manitos, de poder saludar a una artista que admiramos mucho, que queremos mucho y que vamos a tener el gusto de poder verla nuevamente por Córdoba después de su fallida última venida, que no se pudo concretar el show. Tenemos el gusto de saludar a Juana Molina. Muy buenas noches, bienvenida y gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo les va?
Muy bien. Aquí nosotros esperándote ansiosamente.
Y bueno, tenemos las mismas ansias, porque yo estoy muy ansiosa por ir. Así que estoy contenta que voy a volver después de un año.
Sí, para nosotros va a ser buenísimo. Aquí estamos algunos de los que quedamos aquella noche con ese show, aquella tarde con ese show trunco. Sí. Y quería comenzar preguntándote, Juana... ¿qué expectativas tenés de esta vuelta por Córdoba? Has venido mucho a Córdoba, recuerdo tus primeros shows incluso, por suerte venís seguido, pero ¿qué significa venir a Córdoba para vos?
Bueno, realmente me encanta ir porque el público es cada vez más cálido, cada vez más grande y cada vez más enfervorizado. Entonces eso a mí me da mucho input, como decimos, en la jerga musical. Y eso me alegra y me da, nada, hace que los shows sean muy energéticos. El último que hice fue el año pasado, yo estaba sola, hice un show llamado Juana Sola, y ahora voy en dúo con Diego López de Arcaute en batería. Y bueno, no sé, eso para mí es una bomba, el dúo. La verdad que estoy muy feliz. Me parece que nos potenciamos mucho ambos y que tengo muchas ganas de tocar.
Sí, totalmente, Juana. Bueno, ¿cómo estás? Un gustazo poder hablar con vos. Yo soy Clarisa y, bueno, ansiosa también con que vengas.
Hola, Clarisa.
Hola, ¿qué tal? Bueno, Juana, te quiero preguntar, para este show acá en Córdoba, ¿vas a traer la lupera, la nueva, la que te encargaste de Japón y que finalmente te hicieron los cambios los japoneses?
Sí. Tengo dos de esas que son difíciles de domar. Todavía nos traen sorpresas, cosas medio insospechadas que de golpe pasan. Pero bueno, es un riesgo que hay que tomar porque la verdad que cuando estén bien resueltas, porque ellos nos mandan todo el tiempo los, ¿cómo se llama? Los upgrades para porque hacen correcciones y nos van mandando nuevos, una cosa que se llama firmware, que es las mejoras de técnicas, ¿no? Y las van mejorando a diario, entonces todas las semanas las vamos actualizando. Pero bueno, todavía son tan pretenciosas porque son increíbles. El día que funcione completamente y que yo la domine completamente, voy a salir volando con esa lupera. Es una cosa de locos, sí.
Juana, me
gusta. Pero mucho, me es impresionante lo que tengo que pensar.
Claro.
Una cantidad de cosas que pensar por canción ahora mucho más que antes. Pero está muy bien.
Bueno, me gustó eso que dijiste de los riesgos y esas cosas irresueltas. Un poco tu carrera tiene que ver con eso. Yo, una de las cosas que me atraen de lo que haces es que no sos nunca la misma. Y me pregunto si esto de estar atenta a lo que pase con esa lupera, recién dijiste que tenés que pensar mucho, no se va a contraponer con esa idea de apagar la cabeza a la hora de hacer música.
No, justamente ese es el desafío, ¿no? Sí. Poder incorporar la parte técnica de tal... O sea, los ensayos, más que nada, los hacemos para incorporar las partes técnicas. Es decir, yo tengo que tener habilitadas cosas unos cuantos compases antes de que esas cosas tengan que hacerse. Porque si no, ¡ay! Ese ruido espantoso son unos perritos que quieren entrar.
No pasa nada.
No, pero a mí se me erizó los dientes todo. Entonces, bueno, es muy importante que yo incorpore todas la parte técnica, o sea, que tengo que dejar cosas habilitadas antes de hacerlas, por ejemplo, cambiar un sonido en el teclado o habilitar un volumen para que cuando yo toque eso esté, o cambiar las capas de los loops para que cuando grabe ya esté puesto lo que va y ya pueda mutear lo que pasó y borrar, porque juego mucho con el tema de borrar, apagar, poner, sacar, y ahora con todas las posibilidades que tiene esta lupera es mucho más difícil que antes. Es decir, yo no sé si ustedes van a notar la diferencia, para mí es enorme en cuanto a las cosas que tengo que hacer. Entonces cada vez es más difícil, pero bueno, yo creo que una vez que lo incorpore me va a costar igual que me costó manejar las otras luperas que fui manejando durante todos estos años, ¿no?
Sí, tal cual. Y Juana, viste que, bueno, hacer que todo lo técnico funcione y después estar en el vivo y ver cómo se relaciona tu proceso creativo del vivo y la concentración para entrar en ese mundo. ¿Y qué relación tiene este proceso que vos hacés ahí en el vivo con el cuerpo?
Con el cuerpo, bueno, creo que el cuerpo, si no está ahí, sonamos, ¿no?
Sí, sí.
Porque creo que, no sé, no lo tengo en cuenta, es algo que viene todo junto. La música, el cuerpo, y tratando de que la cabeza no esté más que para el servicio, al servicio de lo técnico, pero no al servicio de lo creativo. El servicio de lo creativo no tiene nada que ver con esa parte. Lo lindo es cuando todo funciona bien, porque entonces yo ya me puedo tirar de cabeza a nadar y a poder, nada. A mí ahora estoy medio como engolosinándome con el tema de la improvisación, cada vez improviso más. El show que hago sola es completamente improvisado.
Sí.
Con Diego es menos improvisado porque, bueno, tenemos pautas, ahora cuando pasa esto hacemos esto, cuando pasa aquello hacemos tal cosa, pero dentro de las partes también improvisamos. Pero digamos que estructuralmente tenemos pautas para que sea más contundente todo, ¿no? Pero me divierte también equivocarme y que haya que salvar los errores en vivo y convertirlos en otra cosa, eso también me gusta. Cosas que antes me daban miedo, ahora las disfruto.
Bueno, y hablando un poco de eso, de convertir en otra cosa, una vez que pasa algo inesperado, contame un poquito de la experiencia de el EP For Fun, que empezó como un inconveniente que terminó siendo unas versiones muy, muy bonitas de tus temas punk.
Sí, eso fue porque, bueno, fuimos a ese festival, no teníamos nuestros instrumentos y hubo que, la opción era no tocar y tener que volvernos con la cabeza agacha o tocar como pudiéramos. Y salimos a hacer esas versiones que después, bueno, hicimos ese disco que por eso se llama como se llama, ¿no?
Sí.
Se llama For Fun porque era medio para hinchar las bolas. Yo le quería poner para hinchar las bolas al disco, pero me pareció que, no sé, que porque Diego justamente es una expresión que usa todo el tiempo, se le ofreces un café, si querés un café, bueno, para hinchar las bolas, dice, ¿no? Entonces, nada, yo le quería poner ese título, pero después salió For Fun y le quedó For Fun. Pero es un disco que es para hinchar las bolas, es un disco en serio.
Bueno, hay una cosa linda que tiene la música que los habloparlantes lo tienen mejor resuelto, que es tu play es jugar y también tu play es tocar.
Y
a mí me parece genial porque y mucho de tu música tiene eso de jugar de intentar divertirte vos primero, obviamente con la cabeza y el alma puesta ahí, pero me parece que los habloparlantes tienen como bien resuelto eso del to play, para tocar, para jugar, que es un poco esto de for fun, ¿no?
Sí, y además qué importante que son las palabras, porque las palabras en los idiomas determinan un poco cómo piensan las personas que hablan ese idioma. Entonces, que ya de entrada, desde hace tantos años, a tocar, le digan to play, ya denota otra manera de acercarse a la música. Porque si nosotros dijéramos, vamos a jugar al piano, o vamos a jugar a la guitarra, no sería tan solemne quizás la manera en la que uno se acerca a la música. Me parece. Entonces, no sé, yo estoy muy obsesionada con las palabras que en otros idiomas no existen, o que se dicen de ciertas maneras que denota justamente la idiosincrasia del pensamiento de un pueblo que habla otro idioma distinto al nuestro. Y por eso son tan difíciles las traducciones a veces, porque nada, pierden ciertos significados o las sutilezas del significado que a veces son la gracia de las cosas.
Sí, tal cual. Y hablando un poco de las palabras, vos hiciste junto a Verónica Linás un experimento muy bonito con el lenguaje, hablando de correspondencia abierta, que bueno, era un experimento en conjunto con la producción del Centro Cultural Kirchner. Te quería preguntar un poco cómo fue esa experiencia y bueno, qué sensación te dejó, si te dejaron pensando muchas ideas, porque el chiste de esta comunicación justamente era mantener la conversación y ustedes hablaban sobre el lenguaje mismo, sobre las palabras y sobre esto que estás diciendo.
Claro, bueno, a mí, como te decía hace un ratito, siempre me interesó el lenguaje, la manera de hablar, por qué se, cómo decir las cosas, por qué es importante hablar con propiedad, tener saber conjugar los verbos, por la sutileza de que si vos conjugás en el pasado con el pasado, entonces ya te da la sensación de otro tiempo. O sea, sí. Si vos decís, le dije que viniera, vos estás hablando claramente en el pasado. Entonces decís, le dije que venga, no se sabe si le dije que venga ayer o si le dije que venga mañana. Entonces le digo que venga, le dije que viniera, es como que te ubica. Entonces, bueno, estas son pavadas quizás, pero a mí me encanta el lenguaje y me gusta hablarlo con la mayor cantidad de, ¿cómo se llama?, de elementos posibles para tener ir más profundo en el significado y que se pueda transmitir. Como el lenguaje es arbitrario.
Sí.
Y está trata, porque no sé si lo logra del todo, trata de representar nuestras ideas o nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Cuanto más variedad y cuantos más elementos tengas para expresarte, mejor vas a poder transmitir la idea, que siempre es una traducción el lenguaje, ¿no? Uno no siente ni piensa lo que dice, es lo dice y lo dice como puede.
Sí.
Para más o menos decir lo que piensa o más o menos decir lo que siente, pero es algo completamente arbitrario. Por eso me llama la atención y me encanta el tema del lenguaje y las diferencias en los lenguajes de las distintas culturas, porque quiere decir que si nosotros no tenemos la palabra awareness, por ejemplo, que es darse cuenta, uh-huh, y no hay una palabra para eso, quiere decir que no sé si nos importa tanto darnos cuenta. O, por ejemplo, pienso en que nosotros hablamos de... los franceses, por ejemplo, dicen, no, con todo, con mi espíritu, hablan del espíritu, y después cuando lo traducís al inglés, hablan de mente, ¿viste? Sí. Mind, en francés, y dices, bueno, esas pavadas que cambian por completamente el tipo de persona que sos, porque si hay palabras que no tenés, son palabras que nunca necesitaste. Es raro que no necesites algunas palabras que para nosotros son fundamentales, uh-huh, o al revés, ¿no? Así que no sé por qué me fui por las ramas, no sé ni de qué estábamos hablando.
No, está bien, y creo que hinchar las bolas en Estados Unidos no está.
No,
claro.
Por eso, por fan.
Exactamente. Sí. Juana, te quería preguntar, ¿has tenido la posibilidad en tu carrera de entablar relación con un personaje, con un músico que yo, para mí, forma parte del Olimpo de la música, sobre todo por el desprejuicio y la curiosidad que ha tenido él a la hora de afrontar su obra, que es David Byrne?
Sí.
Y la verdad que esto es como casi como fan groupie, quería preguntarte, ¿cómo es David Byrne?
Bueno, David Byrne es un aparato total, una persona de una generosidad poco común, un tipo muy especial, muy distinto. A mí me costaba un poco conversar con él porque es muy tímido también, uh-huh, pero es como cálido pero tímido, y entonces uno no sabe, es todo como medio trabada, uh-huh, tenemos una muy buena relación, cuando nos vemos nos damos unos abrazos y charlamos y nos reímos, pero siempre hay como una cosa extraña, pero a mí me parece que como la mano que le dio a montones de músicos, uh-huh, es enorme, conmigo fue increíble, me presentaba en cada show antes de... O sea, salía él primero, ¿entendés? Yo abría para él y él salía primero para presentarme, eso no lo hace nadie.
Claro.
No lo hace nadie, y yo no podía creer. Y un día que no pudo porque se iba a comer con unos amigos, me vino al camarín y me dijo, ay, Juana, hoy no voy a estar para tu show y no te voy a poder presentar porque me voy a comer con unos amigos que hace mucho que no veo, y no sé qué, y me vino a dar todas las explicaciones de por qué no iba a presentarme, y yo dije, pero por favor, bastante me presentás todo el resto de las noches. Claro. Así que, no, pero bueno, cada vez que estamos uno en la ciudad del otro, nos vemos.
No, te preguntaba porque a mí me llama la atención David Byrne, en realidad estos personajes que son tan grandes, en algún momento también hablando con las chicas de Fémina, me contaban de su encuentro con Iggy Pop, y es increíble eso, cómo a través de la música, del lenguaje, uno puede romper estas barreras, desconocer estos monstruos, intercambiar y tener una relación con gente que, no sé, cuando uno es chico parece que son inalcanzables, ¿no?
Sí, pasa eso. Pasás de lo inalcanzable a lo más común del mundo. Es como, no sé, es cierto que, bueno, viste que todas las estrellas de cine se casan entre sí, qué sé yo, te toca, sos Brad Pitt y te toca hacer una película con Angelina Jolie, y bueno, es muy probable que se gusten uno del otro.
Claro.
Y bueno, entonces no es que, ay, ellos se casan entre ellos, no, se conocen y son los dos dioses y bueno, y dicen, ay, qué lindo.
Claro.
Estemos juntos.
Y sí, porque las circunstancias los ubicaron ahí, el lenguaje los fue llevando ahí, es así.
Exacto, viste, como bueno, sí, qué sé yo, es probable que si sos arquitecto te cases, te encuentres con una arquitecta.
Claro.
Y así, no sé.
Y sí, porque más allá sí. Que en el lenguaje todo algo se pierda siempre, ellos se pudieron encontrar y funciona así.
Exacto.
Sí. Juana, y también te quería preguntar un poco por el sello discográfico, por Sonamos, que, bueno, es muy emblemático que hayan sacado una versión vinilo de Segundo, que es como tu disco bisagra en tu carrera, que fue como el momento en el que vos empezaste a decir que era como una especie de semilla donde empezó a gestarse todo lo que sos ahora.
Sí, exacto. Bueno, Sonamos es muy difícil tener un sello, no es tan fácil.
Sí, me imagino, más ahora.
No, imagínate, no, es todo muy, muy, muy cuesta arriba, pero lo hacemos con muchísimas ganas y con mucha onda, y lo que queremos es que las cosas que hacemos estén bien hechas. Acá el que sabe de cómo hacer esas cosas, sabe la diferencia entre una edición de un disco o una reedición de un disco, es Mario González, que es el que sabe del tema. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué una reedición tiene que ser mejor que la edición del disco? ¿Y qué cosas tiene que tener una reedición que son las que buscan las personas que después van a comprar reediciones, que son coleccionistas? Una cantidad de información que yo no tenía y ahora de a poco la voy aprendiendo. Y bueno, la voy incorporando, un montón de cosas aprendí a lo largo de este año y medio. Y nada, es muy lindo porque entonces haces las cosas cada vez mejor. Y bueno, nada, pero es difícil. Uh-huh. Es difícil, no es que de golpe editas 10 discos y ya está. Es todo muy cuesta arriba. Y en Argentina, además, el problema que tenemos con esta historia del dólar oficial y el dólar blue y qué sé yo, es que vos haces las cosas a un precio, después las vendés y para exportarlas es imposible que paguen ese precio. O sea, es mucho más caro producir acá. Sale el doble producir un disco acá que en Estados Unidos o en Europa o en Japón o en cualquier lado donde se produzcan, donde se hagan discos. Entonces es que la opción, ¿cuál es? Importar o a fabricar acá y casi no poder vender en el exterior porque es carísimo para el que lo compra.
Juana, aprovecho que estás hablando del sello y esto que contás que habla claramente de algo que por ahí uno de este otro lado no tiene muy en cuenta, para preguntarte cómo te llevas con este momento de la producción musical. No quiero hablar de industria porque, pero bueno, sí, de la producción musical, en donde se nota esta especie de acelere en un montón de cosas, donde aparece el tema de los algoritmos y las plataformas, y también se mezcla el tema de las redes sociales y los likes y qué sé yo. ¿Cómo te llevas con eso? No solamente como productora, como artista, sino también como consumidora de música, digamos.
Bueno, yo prácticamente realmente consumo nada, las redes no existen, o sea, tengo las plataformas más importantes porque bueno, es el lugar de cuando me dicen, escuchá tal cosa, vas y lo escuchás ahí. Pero pero si algo me gusta no lo oigo ahí. Yo tengo los discos o... además, no me gusta de esas plataformas y de justamente los algoritmos que te empiezan a proponer cosas y entonces vos pones play a algo y de golpe pasaron 7 horas y están sonando cosas que no sabés ni qué son, ni sabés si te gustan, si no te gustan, y para mí invade y está todo el tiempo como obligándote a no vivir, a no poder elegir estar en silencio. Porque muchas veces, viste, no sé, como cuando hay un ruido de un motor o algo, y de golpe te das cuenta y lo apagás y dices, ¡ah! Uh-huh. Dios mío, no aguantaba más este ruido. Bueno, a mí me pasa lo mismo con la música. Yo no puedo estar escuchando cualquier cosa de fondo todo el tiempo. Me hace mal. Me gusta el acto de poner un disco y escucharlo. Y no, yo estoy medio en contra de la música de fondo. Me gustaba cuando uh-huh. los restaurantes, por ejemplo, no tenían música. Y entonces se oían los murmullos de la gente hablando, el ruido de los cubiertos. El ruido en el restaurante era más bajo porque como no hay alguien, como no hay nada que te tape la voz, entonces todos hablan más bajito, de golpe estalla una carcajada. Y todo eso, no sé, todo eso se perdió en un bullicio medio que no se puede distinguir ni qué, si es ruido, si hay un extractor, si hay música, si hay gente hablando. Si es para mí es ensordecedor y me parece que hace mal a la larga. Uh-huh. Lo que pasa es que es un mal del que probablemente no te des cuenta. Yo, bueno, siempre tuve muchos problemas con los ruidos desde muy chica y entonces, bueno, seguí así, no es que soy ahora. La gente cree que es porque soy grande que soy así. Toda no, la vida igual.
Siempre fue...
No, toda la vida fue igual.
Y también, ¿sabes qué me parece a mí con el tema del algoritmo y las plataformas? Se ha perdido como esa cosa educativa que uno tenía antes en la aproximación con las canciones, cuando uno conocía una canción por radio y un presentador, un periodista contaba y te decía esa canción, qué era, de dónde salía, qué género era. Ahora es como que está todo mezclado, te salta una cosa al lado de la otra.
Pero ahora te dicen el nombre claro. de la canción.
Es tremendo.
Suponete que tengas la imposible suerte de que pasen un tema por la radio que te gusta. No sabés lo que es. O sea, si no tenés un Shazam a mano para saber lo que es, chau. Nadie dice, acabamos de escuchar a fulano de tal interpretando no sé qué. Es como, no sé, COA. No sé si lo hacen para no pagar Sadaico, derechos, o si lo hacen porque no se dan cuenta. Es como cuando hacen un reportaje, como por ejemplo ahora tendríamos que decir, estamos con Juana Molina charlando, porque también hacen notas larguísimas y decís, sí, quiero saber quién está hablando. Y no dicen con quién están solo, con a quién estás escuchando vos del otro lado.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Juana Molina.
Ya, sí, por eso. no, lo que quería decir es que no sé, me parece que también era lindo eso de sentarse a escuchar un disco con la tapa del disco en la mano y vas leyendo las letras o vas mirando los dibujos o las fotos que te haya propuesto el artista o lo que sea, ¿viste? Como toda una cosa más en el mismo mundo, estás en la misma frecuencia de lo que estás escuchando y no poner un disco y ponerte a... O sea, hay gente que puede leer mientras oye música, que alguien me explique cómo hacen. ¿Cómo hacen para leer con música?
Imposible.
Yo no puedo imposible. Hacer las dos cosas, no me da la cabeza.
Es muy difícil. Juana, estamos hablando un poco, bueno, del ruido, de estas intromisiones molestas, quizás. Y bueno, me hace pensar un poco en el tema este que hiciste, Sálvese quien pueda, que me parece bellísimo. Y también pienso un poco en los ruidos e intromisiones que son por ahí los mandatos, ¿viste? De la vida de una persona cuando está creciendo y cuando está viviendo. ¿Cómo sortear eso a través de quizás la música? No lo sé. Pero estas autoexigencias, ¿cómo te autosalvás con esto?
Bueno, no, yo no me pude salvar del todo. Me voy saliendo de a poco, me voy eyectando, pero no es un eject expulsivo en un solo movimiento. Es como una muda de piel, ¿viste? Claro. Me la voy sacando de a poco. Y bueno, tengo la esperanza de que quizás antes del final la crisálida haya armado la mariposa del todo. No sé, me parece que... hay gente que que se saca todos esos mandatos o ni siquiera los recibe y tiene como una, no sé, o por lo menos aparentan ser más libres. Lo mío es una lucha a diario de años de sacarme todos esos prejuicios de la cabeza, ¿no? Soy la primera prejuiciosa.
Bueno, Juana, nosotros queremos agradecerte muchísimo estos minutos para que tuviste para charlar con nosotros aquí en Radio Nacional Córdoba. Te mandamos un beso muy grande y los esperamos a vos y a Diego López de Arcaute. Va a ser el viernes 28 de octubre a las 20:30 en Club Paraguay, un lugar hermoso, Marcelo T. Alvear 651. Las entradas ya están a la venta, las anticipadas en Alpogo. Te agradecemos muchísimo, Juana.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, Juana. Un abrazo grande.
Un beso muy grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Chau, chau.
Hola. Hacer otro.